Éxodo capítulo 13. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 13.
Siempre que le cantemos al Señor, cantémosle con el corazón y con el alma, poniéndole mucha atención al mensaje, sea un himno o sea un coro. Con los cánticos también estamos orando a Dios, estamos alabando a Dios, glorificando a nuestro Dios. Por eso cuando usted venga a las alabanzas, si se cansa de orar, si dice que ya no tiene que decirle a Dios, cante, claro que, hágalo con una voz moderada, de tal manera que no vaya a distraer a las personas que están junto a usted, pero cántele al Señor, memorice los coros, memorice himnos, cántele a Dios y verá que el Espíritu Santo desciende a usted, lo digo por experiencia. Así también alabamos a nuestro Dios y nadie va a decir que se aburrió, que hora y media es mucho tiempo. Si nosotros distribuimos nuestro tiempo en lectura, en cántico al Señor, se nos va a pasar esta hora y media rápido y a Dios le va a agradar, y nos vamos a llenar del Espíritu Santo de Dios, porque a eso es que venimos a este lugar, a conocer más de Dios, a que nos llene de su Espíritu Santo. Así que hermanos, cuando vengan a la alabanza, no venga con la mentalidad de que le profeticen, de que el Señor le vaya a solucionar tal o cual problema, sino con esa mentalidad de adorar, de glorificar a Dios, de estar más cerca de Él. Cuando Dios está cerca de usted, Él le soluciona todos los problemas materiales que tenga. Esto el Señor lo hace, no son solo palabras, sino que esta es la verdad de Dios. Aquí cuando nosotros estamos leyendo este Antiguo Testamento, nos deleitamos cuando dice, y Dios estaba con tal persona, y Dios estaba respaldando a tal persona. Es muy lindo que Dios diga estas cosas de nosotros, que Él nos respalda, que Él está con nosotros, que Él escucha nuestra oración. ¿Qué más queremos? Que su oído esté con nosotros escuchándonos. Esto es muy lindo, muy hermoso, porque así nosotros cada día tenemos en quien apoyarnos, nos apoyamos en nuestro Padre, en nuestro Creador. Por eso como hijos, como seres, debemos adorarle, darle la honra y la gloria todos los días de nuestra vida, dedicando un tiempo para Él, haciéndolo de corazón sincero. También viniendo a este lugar con mucha sinceridad, no venir a criticar al predicador, como algunas personas lo hacen. Yo pienso que esas personas que critican a los predicadores aquí, de esta obra del Señor, lo hacen porque quizás son perturbados por espíritus, por demonios, porque una persona cuerda, una persona que realmente viene a buscar a Dios y tiene un corazón humilde y sencillo, no se atreven a ir a murmurar, a juzgar, o a criticar, ni a insultar al predicador, como se ha oído mediante las cartas que llegan en el buzón de sugerencias, cuando hablan en una forma despectiva, del hermano que se para aquí a dar un mensaje. Yo pienso que estas personas no tienen a Dios, vienen es a perder el tiempo, y en ellos ahí es una legión de demonios. Eso es lo que hay, hermanos, porque las personas cuerdas, normales, son agradecidos, y se viene a valorar esta obra. Dios fue el que fundó esta obra, fue Dios quien puso a las personas que se paran aquí adelante. Como seres humanos habrá un error, como seres humanos habrá alguna imperfección, y en el amor de Dios nosotros tenemos que tener mucha paciencia y tolerancia, así como Dios tiene paciencia con nosotros, si nos tolera todo lo que hacemos, nosotros también con nuestro prójimo, con nuestros semejantes. Hay personas que se refieren con una arrogancia, del predicador, vociferando del hermano tal, de la hermana tal, quizás que porque la hermana no le sonrió, quizá porque la hermana no le habló como esta persona quería, no sabemos los motivos, salen hablando mal, medito yo en estas personas. Cuando escriben y en su escrito dejan ver y descargan toda su ira, rabia, enojo, envidia, lo que sea, yo digo esa persona quién será, será un hijo de Dios, será una persona sincera, será una persona humilde, sencilla, será una persona que va a buscar a Dios, no creo, porque se deja tomar, usar del diablo. Una persona que se deje usar del diablo está perdiendo el tiempo, porque no está respetando lo que se hace en este lugar, no solamente esta obra, porque me llega correspondencia de casi todas las obras, y hay algunas cartas muy duras, que yo pienso, endemoniados son, así cuando el Señor predicaba su palabra en la tierra y lo injuriaban, murmuraban de él, le criticaban, muchos no agradecían esa labor, esa obra maravillosa que el Señor estaba ejerciendo en esos momentos. Eso es lo que me consuela, que si con el Señor hicieron todas esas cosas, cuanto más con nosotros que somos seres de carne y hueso y que un día nos volveremos polvo. No sobra dar este llamado de atención, diría yo, o sugerencia, que no se dejen usar del diablo, no permita que el diablo venga a su corazón y a su mente a destruirlo, y a destruir a los demás hermanos, y a destruir la obra del Señor, no permita, porque si usted es piedra de tropiezo, Dios le va a cobrar duramente. Así como Dios le cobró a Judas Iscariote, que se dejó usar por el diablo y Dios le cobró muy caro, muchos Judas a Iscariot seguirán habiendo, muchos, hasta el fin del mundo, pero cuidémonos de que nosotros no nos vayamos a dejar usar del diablo, ni que vayamos a ser instrumentos del diablo en sus manos. Cuidémonos, hermanos, pido mucha oración por nosotros, pido mucha oración por la iglesia, por la obra de Dios en general, oración por los predicadores, oración por mí, y yo también oraré por todos ustedes y por la obra del Señor, oremos los unos por los otros y tengamos paciencia, si algún hermano o hermana no está conforme con lo que se hace. Se dice en este lugar, de la cara, no se ponga a escribir anónimos, o de pronto escribe un nombre y un apellido ficticio, no lo haga porque usted mismo se está engañando, de la cara y diga no me gusta tal cosa, y si usted da la cara, nos vamos a dar cuenta que usted de pronto es esclavo del diablo, y vamos a orar por liberación. O nos vamos a dar cuenta que usted es una persona rebelde o acomplejada, qué sé yo. Pero de todas maneras trataremos de dar una explicación, para que no siga incrementando esa ira y esa rabia en el corazón. Ese resentimiento, que eso destruye vidas espirituales. Estas son mis palabras de hoy, de consejo, no vaya a pensar alguna persona que por dar un insulto en un papel, o por vociferar, no vaya a creer que ya las personas se van a quitar, o se va a bajar del púlpito al predicador y se va a poner otro, no, Dios nombra a las personas. Al gusto o no de los creyentes, Dios nombra a cada cual, así como hizo aquí con Moisés, Dios exigió al pueblo que se respetara a Moisés, así como hoy en día el Espíritu Santo exige que se respete lo que Dios hace, lo que Dios pone, la manera como Dios se manifiesta en su obra. El Señor quiere que se respete, si aprendemos a valorar y a respetar muchas bendiciones del Señor vamos a recibir. Que la honra y la gloria sean para nuestro Dios, tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 13. Consagración de los primogénitos, porque son santo a Jehová, ¿por qué? Porque ellos son la representación de Cristo Jesús como el primogénito, donde nació y fue entregado a Dios, consagrado a Dios, los animales limpios se lo llevaban al sumo sacerdote, los inmundos cuando nacían no lo llevaban al sacerdote, sino que el equivalente en dinero. ¿Cuánto vale ese burrito que nació? No lo podían llevar al templo. Esos animales limpios los sacrifican a Dios y luego se los comían, y algunas veces los repartían al pueblo. Niño que naciera lo llevaba ante el sacerdote, y el sacerdote le imponía manos y se lo entregaba a Dios y ya luego los padres llevaban una ofrenda de dinero de animales, llevaba una ofrenda, si eran ricos, llevaban una oveja o una vaca, si eran pobres un cabrito o si eran bien pobres, bueno, palomitas, entonces el niño se regresa con sus padres. En el voto del Nazareo sí, cuando Samuel nació, Ana dijo, si me das un hijo varón te lo traigo y te lo dejo a ti en el templo, entonces nació y le tocó dejarlo en el templo, entonces se volvió sacerdote. Entonces esa presentación de los niños, el Espíritu Santo enseña, él nos enseñaba que a los niños había que presentárselo a Dios, pero ya no el primogénito, sino cualquier niño que nazca. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sáchica, Bogotá.
Consagración de los primogénitos. Jehová habló a Moisés, diciendo, consagrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es.
Consagrame. Es dedicar, dedícame. En ese entonces los presentaban y les imponían manos. El Señor Jesucristo dedicó su vida para Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Se cumplió con nuestro Señor Jesucristo, que fue el primogénito entre muchos hermanos, por eso simbólicamente y físicamente dice primogénito, porque María tuvo más hijos, si no hubiera tenido más hijos sino a Cristo nada más, entonces la Biblia queda en una mentira. Porque el Señor todo lo cumplía físico para que el símbolo fuera perfecto. Aquí en este caso el pueblo mío, el primogénito, mío entre muchos hermanos, el pueblo de Israel. Luego, cuando nació en la carne, también fue el primogénito porque María tuvo más hijos, y luego en el sentido espiritual la iglesia, los hermanos de él. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
La fiesta de los panes sin levadura. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado.
Leudado, el Señor no explica por qué, más uno ve que la levadura altera el contenido, crece superficialmente, aparenta sinceridad. ¿Qué significa la levadura? La doctrina que el hombre se ha inventado, adulterando lo del Señor, el hombre se ha inventado otras doctrinas, adulterando la palabra, por eso el Señor Jesucristo decía en Mateo 16, 6 y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mateo 4 y 12 entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 15, 3 respondiendo él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15, 9 pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Esta era la clase de levadura de la que había que cuidarse, de esas falsas doctrinas, costumbres, tradiciones de los judíos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia.
Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. 7 días comerás pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para Jehová.
Esas fiestas son espirituales, que es alabar y orar al Señor, no como las fiestas religiosas que son una serie de parranda, de borrachera, de orgías, de violaciones, el diablo imitó, él se inventó todo esto, porque él también quiere recrearse para que lo alabaran y lo veneraran. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia.
Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura, en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová.
Los primogénitos hombres, los varones, eran dedicados a Jehová como símbolo de que el Señor Jesucristo fue el primogénito entre muchos hermanos, el Señor Jesucristo fue el primogénito y a él lo presentaron en el templo. ¿Por qué sería el primogénito? ¿De cuáles hermanos? Según la carne, María tuvo más hijos, en la parte simbólica, espiritual, todos los creyentes en Cristo Jesús, a todos los que se les predicó el Evangelio y se convirtieron, son hermanos del Señor Jesús, según esa promesa, al volverse carne y hueso, se volvió como un ser humano, por eso dice primogénito entre muchos hermanos. También en la Biblia dice el unigénito del Padre, es porque Él es el Hijo de Dios, es el mismo Dios, ese Dios que no tuvo principio ni fin. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 13.
¿Cómo se le dedicaba un hijo al Señor?
En Mateo cuando dice que el Señor Jesús, 8 días después de nacido, fue llevado al templo, Zacarías lo cargó en sus brazos, oró a Dios y lo presentó, había que llevar una ofrenda, la gente pobre llevaba 2 palomas, los ricos llevaban una vaca o un cordero. Como María y José eran muy pobres, llevaron 2 palominos como ofrenda para presentar al Señor, al niño en ese entonces, de esa manera se presentaba a Dios el primogénito, de esa manera era dedicado a Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 13. ¿Eso es voluntad de Dios, antojo de Dios, capricho de Dios? Aprendí en estos días esa palabra dada por profecía, el capricho, el antojo, la voluntad, el deseo. Lo que Dios quiere hacer, Dios le gusta jugar y recrearse. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, que orarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos.
El primogénito del asno era redimido con un cordero, es decir, cuando nacía el primer asno o burrito, no se llevaba a sacrificarlo, a hacer un altar y sacrificarlo delante de Dios, sino que llevaban un cordero a cambio del burrito para presentarlo delante de Dios. Dice que si la persona no hacía esto, de pronto había una familia muy pobre. Y decía, pero yo no tengo corderitos para ir a llevarlo a presentar, entonces me va a tocar matar este burrito. Mataban al burrito, dice que le quebraban la cerviz, la cabeza, el cuello. Redimirás al primogénito de tus hijos, es decir, también había que llevar a un animalito a sacrificar a Dios por causa de ese niño que nació. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 13.
Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos. Te será, pues, como una señal sobre tu mano, y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte.
Hasta Cristo fue lo de que todo primogénito era consagrado a Dios. En esa época no sucedía lo de la cesárea, el nacimiento era normal. Si se habla en Jueces de mujeres que murieron en el parto, eso ya era por castigo, por dar una enseñanza, por dar una lección, pero uno ve que Dios estaba al tanto de todo, Él no permitía ciertas cosas, sino que estaba al tanto de todo. Hoy es donde uno ve como que Dios descuidó esa parte y ya deja que la ciencia se ocupe de eso, de arreglar y de desarreglar. De la consagración de los primogénitos Dios tuvo cuidado hasta Cristo. Ya después de Cristo se ve que Dios ya no tenía cuidado de las cosas físicas, sino que ya dejó al hombre, a la ciencia, ya empezó una etapa diferente, ya espiritual, ya de buscar a Dios, ya las partes físicas no valen la pena, no tienen mucha importancia. Entonces también ya da todas las cosas para que ahí mismo les echara mano a las cosas materiales. Entonces ya Dios no se preocupó en las partes físicas como en ese entonces, que Él se preocupaba porque la mujer fuera estéril o no lo fuera, y eso en los casos de la gente importante. Porque Dios tenía cuidado de la generación hasta que viniera Cristo. Aunque en esa época no se habla, narra lo de la gente común y corriente, cómo vivirían. En esa época había médicos, entonces yo me imagino que muchas mujeres tuvieron esos problemas de que se morían en el parto, que el bebé la nació muerto probablemente, pero Dios no tenía cuidado de ellos, porque Dios tenía cuidado de la genealogía. El linaje hasta que llegara Cristo, y de su pueblo que era el que estaba simbolizando la iglesia de Cristo, entonces Dios tenía cuidado era de eso. Dios de lo demás no se preocupaba, pero sí el pueblo de Israel. Entonces en el pueblo de Israel una persona que se enfermara en esa época, eso era porque había pecado delante de Dios, el que se enfermara era porque había pecado, mientras que la demás gente no, y cuando Cristo vino a predicar y les traían a los enfermos, entonces le decían, ¿quién pecó, el papá o la mamá? Entonces el Señor ya dijo, ninguno pecó, eso ya es voluntad de Dios, porque Dios quiere manifestarse, glorificarse. Dios quiere ver que se hagan milagros para que la gente crea. Entonces se ve como Dios empezó a cambiar todo y a dejar que la naturaleza también haga su trabajo, su labor. ¿Cómo? Pues las enfermedades, la sanidad, la alimentación, las vitaminas, etcétera, tantas cosas. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Columnas de nube y de fuego. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, y se vuelva a Egipto.
Habla de que cuando ellos empezaron a caminar por el desierto, Dios les dio de día una nube que los guiaba, y noche una columna de fuego, ellos caminaban de día y noche, y por eso fue que ellos duraron 40 años en el desierto, porque el Señor los confundió, y como ellos tenían que seguir la nube o la columna de fuego. Entonces era un laberinto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros.
José había dicho que cuando ellos salieran de Egipto, sus huesos tenían que sacarlos para que se cumpliera una profecía. Esta profecía está en el Nuevo Testamento también. El Señor Jesucristo, cuando niño, fue llevado a Egipto, y después que murió el rey Herodes, por sueños le fue revelado a José que volviera otra vez a Israel. Y dice que se cumplió una profecía que decía: de Egipto llame a mi hijo. José, siendo el tipo o la representación de Cristo Jesús o el modelo, dice que sus huesos fueron sacados de Egipto para que se cumpliera la profecía: de Egipto llamé a mi hijo. En el Antiguo Testamento era José, pero que estaba representando a Israel, a todo el pueblo. Vemos cómo lo que se daba en el Antiguo Testamento se cumplía en el Nuevo Testamento en una forma como espiritual, simbólica. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 13.
¿Qué diferencia hay entre apartado, consagrado, santificado?
Son sinónimos. Santificar o santo es apartar. Cuando el Señor decía: apartadme a Bernabé y a Saulo, los estaba santificando. Santificado es apartado, elegido, nombrado para un oficio específicamente de servir a Dios. Consagrado, se dice, por ejemplo, es consagrado para tal cosa, es apartado para tal cosa. Seleccionado o santificado para el servicio de Dios. Por ejemplo, este púlpito, en el presente está apartado para estar aquí en la iglesia, para servirle a Dios, para que aquí se pare el predicador. Eso se podría decir: está apartado, o está consagrado, o está santificado para esto. También consagrado puede ser otra cosa. Una persona consagrada a Dios es dedicada a Dios. Cuando se le dice a una persona: usted tiene que consagrarse a Dios, es dedíquese a Dios, comience a investigar acerca de Dios, comience a leer la Biblia, indague qué es lo que Dios quiere que usted haga para que Él esté contento con usted. Entonces usted comienza a leer la Biblia y descubre muchas cosas que Dios quiere. Descubrí que a Dios no le agrada aquello. Descubrí que a Dios le agrada que uno haga así o asá. Entonces yo empiezo a hacer estas cosas porque tengo que agradar a Dios, tengo que tener a Dios contento. Yo quiero que Dios me escuche, quiero que Dios me oiga. Que esté conmigo, que me mire, que esté pendiente de mí. Entonces yo comienzo a hacer todo lo que está aquí, en la Biblia, y lo que el Espíritu Santo me diga en profecía. A eso se le llama consagración. Consagrarse a Dios no es venir aquí todas las noches, porque usted puede venir todas las noches y su corazón estar lejos de Dios. Por ejemplo, viene todas las noches, tiene dos mujeres, ambas las trae a la iglesia, una la lleva a las ferias y la otra la lleva al Santander. Conozco esos casos. Entonces, ¿qué está haciendo usted aquí en la iglesia? No está siendo consagrado a Dios, usted no se está consagrando, usted está sirviendo de tropiezo a las personas que lo conocen. Consagrado es tomar la decisión: continúo con una sola y la otra la tengo que dejar, abandonarla, porque quiero agradar a Dios, quiero tener a Dios contento. Hay personas que vienen a la iglesia todas las noches y llegan a la casa a vociferar, a maldecir, a emborracharse, a tener vicios de toda índole, tratar mal a las personas, es irresponsable, perezoso, no le gusta trabajar, y todas las noches está aquí en la iglesia. Eso se llama una persona no consagrada a Dios. Consagrarse a Dios es apartarse de aquellas cosas que le desagradan a Dios, y eso usted lo aprende leyendo la Biblia y escuchando la profecía, escuchando las enseñanzas de los miércoles, jueves y domingos. Esta es una definición. La otra definición ya la dijimos: consagrado es algo apartado para la obra del Señor.
Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.